www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de los Soles de Fénix, finalistas al campeonato nacional de la NBA. Ponme ahí la musiquita. Así es. Pero no son los únicos. También es la emisora favorita de un taponero cubano. No, no estamos hablando de Aroldis Chapman. Ayer le cayeron a palos. Estamos hablando del otro taponero cubano que participó en ese partido. Uno que gana la quinta parte de lo que gana Aroldis Chapman y tiene un rescate menos. Raizel Iglesias de los Angelinos de Anaheim. Asimismo, otro inning perfecto anoche para Raizel Iglesias en la impresionante victoria de los Angelinos sobre los Yankees. A Aroldis Chapman le sonaron un gran slam. 4 carreras limpias en solamente un tercio de inning. Pero eso no es todo. También esta es la emisora favorita de la Eurocopa y la Copa América. Mañana, los cuartos de final. Ponme ahí la musiquita. The name of the game. Bueno, ya les di los 3 titulares de 3 cosas, 3 materias impresionantes que vamos a analizar hoy. Con mucho gusto desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo. ¡Doblete y el flow!
Pepe, el Pepe.
Muchas gracias.
El Pepe.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor. H-E-C-T-O-R. H-E-C-T-O-R.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia. En la calle, en el camello, quebrándote en la calle. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quebra mal ayer.
Damas y caballeros, desde la República de Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Bueno, el programa también es de Cuban Red Sox, porque los Medias Rojas del Boston se han convertido en el equipo que más juegos ganados tiene en este momento de la temporada, con 51. ¿Okay? Así que creo que hay fiesta ya, los de Cuban Red Sox.
En Holguín, así mismo. Bueno, damas y caballeros, el plan de batalla para hoy, para que vayan apuntando en la pizarra ahí en Florida, Camagüey. Béisbol de las Grandes Ligas, vamos a comenzar con eso. Increíble lo que hizo Yasmani Grandal anoche. Baloncesto de la NBA, tenemos ya el primer finalista. Les vamos a contar en detalle qué fue lo que ocurrió anoche y qué es lo que va a ocurrir esta noche. En el fútbol soccer, mañana, 2 torneos internacionales al mismo tiempo arrancan con sus cuartos de final. En la segunda media hora, Put Me In Coach, vamos a analizar las estadísticas y las tablas de posiciones, la sección olímpica con Rafael García Toledo y por último los Sultanes del Swing, y hoy le toca a la Peña de Céspedes Camagüey. Todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Juan Pendaz, no seas malo conmigo, ponme la número 1, la musiquita de nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ustedes saben que los ingenieros se mueren por trabajar con nosotros en este programa que es tan animado. Ahora está Efraín García Carrillo detrás de los controles. A Efraín lo conozco muy bien porque nos toca todos los domingos. Todos los domingos sufrir juntos 4 o 5 horas en los partidos de pelota que les brindamos a ustedes con mucho cariño. A propósito, este domingo a las 7 p.m., Béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí, la serie del Metro, los Mets de Nueva York versus Yankees desde el Yankee Stadium, jugada por jugada, con lujo de detalle, arrancando el domingo a las 7 p.m. con mucho cariño para ustedes. Ahora sí, damas y caballeros, resultados finales de hoy en el Béisbol de las Grandes Ligas. 2 partidos pospuestos por lluvia en el Yankee Stadium. Yo creo que esto le conviene a los Yankees, porque estaban jugando tan pero tan mal, especialmente después de lo que ocurrió anoche, que un día libre es lo mejor que le puede pasar a los Yankees, pospuesto el partido que se iba a jugar esta noche entre los angelinos y los Yankees de Nueva York. También pospuesto el partido que se iba a jugar en Filadelfia entre los Marlins de Miami y los Phillies. ¿Qué pasó anoche? Bueno, los Yankees tenían una cómoda ventaja de 4 carreras en el noveno, trajeron a Aroldis Chapman y en vez de apagar el fuego, le echó gasolina, ¿ok? Le dieron un gran slam, ¿ok? Regaló 3 boletos, un sencillo, grand slam, empataron el juego, lo sacaron, lo abuchearon los aficionados que quedaban en el Yankee Stadium, abuchearon a Aroldis Chapman. Vino Boone, trajo al otro pitcher y le echó aún más gasolina, ¿ok? Y le echó nitroglicerina al juego y perdieron los Yankees un partido que estaban ganando cómodamente. En un momento dado, estaban ganando por 5 carreras y lo terminaron perdiendo 11-8. Creo que fue el resultado final. Así que increíble lo que pasó anoche. Los angelinos de Anaheim, que no son, por lo menos en papel, si ustedes ven lo que están haciendo, un buen club de pelota, porque están entre los peores de la Liga Americana. Ayer parecían unos leones bateando contra el picheo de los Yankees, mientras que la ofensiva Yankee, que le fue muy bien contra Otani, cuando estaba lanzando el japonés, una vez que se marchó el japonés, Rafael, no podían batear. Yo no entiendo.
No, y haciendo unos swings ahí, medio descolgado, ¿no? No entiendo, no entiendo cómo la gente, es como si no hubieran dormido por la noche, no entiendo, ¿ok? Porque no podemos decir que esos peloteros son malos, son buenos, probados, ¿ok? Pero no están, en inglés llaman performing, no están haciendo lo que tienen que hacer, ¿ok?
Correcto. Y luego vino
los Yankees,
el cubano
Raizel enterrando, a medida que Boston va subiendo, los Yankees han estado enterrando y están bastante lejos, creo que a 9.5 juegos están en este momento, sí. Voy a decir ahora.
Bueno, ya vamos a analizar las tablas de posiciones, pero en este partido hubo 2 taponeros cubanos. Ahora, yo no me acuerdo la última vez que hubo 2 taponeros cubanos en el mismo partido de béisbol. Yo sé que ha ocurrido, pero no me acuerdo. Uno de ellos, el que gana 17 millones y medio al año, que es Aroldis Chapman, le dieron la paliza del siglo, ¿ok? No duró ni siquiera un inning entero, 1/3 de inning, 4 carreras limpias. Y luego vino el otro, el menos conocido de los taponeros cubanos, que se llama Raizel Iglesias, el que gana solamente 2 millones y pico, ¿okay? Comparado a los 18 millones de Aroldis Chapman. Y retiró a los 3 Yankees que vio por segunda vez en 3 días y ponchó a uno y lleva, que estaba analizando los numeritos, lleva 5 o 6... ¿ok? Rescates consecutivos que lanza innings perfectos, Rafael, ¿ok? Ni siquiera le regalan, ni siquiera un boleto. Y eso fue lo que pasó anoche. Un cubano bombardeado y el otro brilló para el equipo de los angelinos.
Bueno, Iglesias en este momento está tan inspirado, tú sabes que eso pasa con los atletas, ¿ok? Que él va ahí sin ninguna idea de que le pueden batear. Él va y tira con toda la confianza en el mundo y todos los lanzamientos le salen bien, pues está completamente cómodo, tranquilo. Yo soy el mejor en este momento, el mejor. Sí. Yo sé que hay cierto chauvinismo porque él es compatriota, pero esta es la realidad.
Sí, esa es la realidad. Anoche colgué en nuestra página de Facebook y en nuestra página de Twitter de Radio Televisión Martí los dos cuadrangulares que reventó Yasmani Grandal contra los mellizos de Minnesota. Dos jonrones para el cubano, cinco carreras impulsadas. También colgué, porque yo soy uno de esos periodistas que lo tuyo es tuyo, lo bueno y lo malo. También colgué en las redes sociales de Twitter y de Facebook la paliza que le dieron a Aroldis Chapman, porque eso también es noticia, ¿ok? Nosotros aquí siempre, con muchísimo gusto, informamos de cualquier cosa positiva que hagan los cubanos en el béisbol de las grandes ligas, pero como todo ser humano, cuando ellos fallan, también es noticia y también tenemos que darla.
Sí, claro. Que sepan, ellos quieren saber de los cubanos allá, hay que decir lo que están haciendo, ¿no? Lo que sea.
Correcto. Así que si pueden meterse en las redes sociales de Radio y Televisión Martí, tanto en Twitter como en Facebook, no solamente colgué esas cosas, hoy colgué directamente del béisbol de las grandes ligas, las jugadas de la semana y las jugadas del mes. Ustedes se van a deleitar viendo todas las mejores jugadas del mes de junio en el béisbol de las grandes ligas. Primero las mejores jugadas de la semana pasada y luego las jugadas del mes. No lo van a creer. Ahí hay dos jugadas de Nolan Arenado que ustedes tienen que ver jugando la tercera base. Impresionante, robando dos hits, incluyendo un doblete. Sí, así señor. Que los convido para que vean las jugadas del mes y la jugada de la semana.
Bebe,
bueno, Rafael, vamos a seguir. Dime.
Sí, posiblemente no abra el Juego de las Estrellas Arellano. Él estaba entre los primeros, estuvo en primer lugar, pero creo que no va a ser de los abridores. Va a estar en el Juego de las Estrellas. Lo que sí yo creo que no hay quien le quite su... No me acuerdo por qué guante de oro va, pero cada
bueno, este sería el noveno,
este sería
ocho,
el noveno,
ocho guantes de oro, correcto.
Él ha hecho una cosa que nadie le ha hecho en la historia del béisbol. Ha ganado ocho guantes de oro, ha ganado no sé cuántos bates, okay, y tiene tres guantes de platino o dos guantes de platino, que quiere decir que es el mejor fildeador en todas las posiciones en las dos ligas, okay. Y tiene unos cuantos bates de platino también. Nadie lo ha hecho.
Así es. Bueno, esta tarde los Texas Rangers castigaron a los Atléticos de Oakland 8-3. Adolis García, con un hit en cinco turnos al bate, también anotó carrera, se ponchó tres veces, dejó tres hombres embarcados en base. Adolis García batea 269. Y los Texas salieron airosos gracias a Joey Gallo, que impulsó tres carreras con tres hits y dos carreras anotadas, incluyendo, estoy viendo a ver si jonroneó otro.
Dos
sí, Carlos conectó su número 20, así mismo.
Y dos, digo, te iba a decir, bueno, se me fue la musa.
No, que los Medias Blancas de Chicago también ganaron hoy, además de lo que colgué en Facebook y en Twitter anoche de los jonrones de Yasmani Grandal. Hoy, el cuartel Moncada, con dos hits, una carrera anotada, su promedio es 280. José Abreu, con dos hits, impulsó y anotó, está bateando 244. Eso es muy bajito para él. Y Yasmani Grandal,
ido subiendo,
que solamente batea.
Estaba bateando nada, ha ido subiendo. Okay. Así que no. Está cogiendo su paso. Por cierto, lo que te iba a decir era lo siguiente. Como tuve esa laguna de anciano. Adolis García creo que va a empezar el Juego de las Estrellas en el outfield, o sea, en los jardines. O sea que va a ser uno, va a estar en el Juego de las Estrellas, pero va a ser, creo, uno de los que abren el juego.
Ok, vamos a ver cuando, el último día para votar, creo que es el martes, un miércoles. Porque recuerden que el Juego de las Estrellas es el segundo martes en julio. Así que una semana antes ya dejan de votar. Todavía hay unos cuantos votos que tienen que llegar de la gente que se ha registrado. Pero esperamos que Adolis García esté allí. Esperamos también que, bueno, no sé si Yasmani Grandal va a estar entre los tres receptores. Ha estado bateando últimamente. El problema que tiene Yasmani Grandal no es los jonrones ni las carreras impulsadas. Es que está bateando 186. Sí. 186. José Abreu tiene 55 carreras impulsadas. Grandal tiene 37. Bueno, esta tarde los Medias Rojas de Boston terminaron de apalear de una vez por todas a los Reales de Kansas City. Oye esto, Rafael, 15 sí. carreras por una.
Estoy viendo.
Okay, 5 impulsadas para Rafael Devers, 5 impulsadas para Santana. No lo puedo creer. Y Seattle, por segunda noche consecutiva, derrotó a los Azulejos de Toronto 7-2. Lourdes Gurriel Jr. no solamente se fue en blanco, sino que le fue fatal. De 4-0, dejó 3 hombres embarcados en base. Está bateando 262. El resto de los partidos o acaban de comenzar o van a comenzar más tarde. Así que tendremos en la segunda media hora resultados parciales. Mr. Rafa, ¿qué te parece si nos vamos ahora con el otro titular del día? Porque yo ya te di una orejita. Ya tenemos el primer...
No, me quitaste, me quitaste el titular. Yo tengo que hablar de los detalles ahora, porque ya tú dijiste que habían ganado los
otros. Hay mucho de qué hablar. Mira, a duras penas toqué lo de Giannis Antetokounmpo, que se salvó de no participar más en estos playoffs de la NBA. Bueno, así que, damas y caballeros.
No se sabe.
Bueno, está día a día, como dicen, ¿no?
Sí, claro.
Día a día. Pero al principio pensamos que no iba a jugar más. Okay. Cuando todos vimos la lesión, todo el mundo dijo, no juega más. Menos mal que ayer se dio.
Él está, para esta noche, no va a jugar. Okay.
Correcto.
Pero
bueno, no vamos a hablar de eso, Rafael. Vamos a hablar de eso de manera oficial con la sección del baloncesto profesional de la NBA. Ahora sí. Todo lo que yo he dicho es extraoficial. Oficialmente, la última palabra en lo que respecta al baloncesto de la NBA la tiene Rafael García Toledo.
Muy bien. Muchas gracias por la oficialidad. Okay. Los galones me quedan grandes. Mira, lo importante, ganaron los Soles de Phoenix. Se ganaron la corona de la conferencia del Este. O sea, son los campeones del Este. Y van a ir a los finales contra el que gane, del oeste, y van a ir a los finales con el que gane en el este. En el este sabemos que la bronca está entre Atlanta y Milwaukee. Atlanta, que nadie la contaba, por lo menos para estar en estas alturas, está dando tremenda pelea. Anoche, por cierto, la serie la ganó 4-2. Se vieron ganadores desde el principio, la verdad fue esa. Anoche, Phoenix le ganó 130-103 a los Clippers de Los Ángeles. Chris Paul anotó 41 puntos, el viejito, para el equipo de Phoenix. Pero lo más interesante es que en la primera mitad solamente anotó 10. Cuando llegó a la segunda mitad y olió sangre que iba a ganar la división, anotó 31 puntos, ¿ok? En la segunda mitad, ¿ok? Chris Paul siempre se acuerda de quién es, ¿ok? Y además reparte la pelota cantidad, etcétera. El acompañó a Ayton, que cogió 17 rebotes, son 17 oportunidades más que tuvo. Por el equipo perdedor, los Clippers, el mejor anotador fue Marcus Morris, anotó 26 puntos. Paul George tuvo buen juego, pero no el juego monstruoso que ha tenido otras veces, anotó 21 puntos y cogió 9 rebotes. Pero eso no fue suficiente para apuntalar a su equipo, que sí que parara a Phoenix, que anoche iba a ganar de todas formas. Okay. Ellos salieron a llevarse la copa bajo el brazo. Ya lo estaban celebrando cuando habían pasado el intermedio. Se le veía en la cara, cuando estaban jugando, que estaban ya diciendo, esto se acabó hoy. Okay. Y efectivamente. Bueno, ahora están sentados, descansando, haciendo prácticas y esperando que termine el duelo entre Atlanta y Milwaukee. Esa serie está empatada 2-2 y esta noche juegan el quinto juego. Como ya dijimos, Antetokounmpo estará fuera para este juego por una lesión en la rodilla y no se sabe si jugará los otros juegos que viene a la serie. O sea que estos juegos a la vista no se van a acabar esta serie porque está empatado 2-2, ¿okay? Pero ¿qué pasa? Que por Atlanta, su estrella máxima, el muchachito Trae Young, está lesionado. Y Clint Capela, el centro del equipo, también lesionado. Los dos están, como dicen, como dijo Pepe hace un ratico, día a día. O sea, que están, como dicen aquí, cuestionables para esta noche. Si estos muchachos no van, no piensen que la pérdida de Antetokounmpo va a ser nada grave para el equipo de Milwaukee, porque Trae Young hasta ahora ha sido la bujía que ha llevado a su equipo, y Capela, el reboteador más grande que tiene el equipo también. Así que en la ofensiva y la defensiva, si no juegan esta gente, juegan lesionados, es una herida grande para el equipo de Atlanta. El viernes mañana no hay juego programado, ¿okay? El sábado se enfrenta Milwaukee y Atlanta, que ya la serie estará 3-2. ¿A favor de quién? Bueno, eso no lo sabemos hasta esta noche tarde, ¿okay? Posiblemente Pepe lo sepa cuando esto...
No, es que ese es el problema, Rafael. Perdón, últimamente, como los partidos están comenzando tan tarde, a las 10:25 solo tengo hasta la mitad del tiempo, quizás el tercer cuarto.
Bueno, sí, no lo vas a tener, porque empieza a las 8:30, y tú sabes cómo es con intermedio, la cosa, se tira. Así que no va a haber eso.
Así es.
¿Okay? Bueno, son los juegos que va a haber y que no va a haber hasta el sábado. ¿Okay?
Sí, y recuerden, la final del baloncesto profesional de la NBA arranca el martes 6 de julio a las 9 p.m. hora de Cuba. Los Soles de Fénix contra, bueno, todavía tenemos que esperar a ver contra quién van a jugar. Muy bien, damas y caballeros, la próxima sección del día. El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Lo crean o no, yo conozco más de una persona que se va a tragar 4 partidos de fútbol mañana y otros 4 el sábado. Potencialmente, estamos hablando, esto no es una exageración, porque si los partidos van a tiempo suplementario y van a penaltis, esto significa que hay personas que pudieran estar viendo fútbol mañana desde las 12 del día, hora de Cuba, hasta la 1 de la madrugada el día siguiente. Esto no es una exageración, ¿ok? Todo arranca mañana con la Eurocopa, Suiza contra España, desde San Petersburgo, Rusia. Ese partido a las 12 del día. Si termina a la hora que tiene que terminar, termina a las 2. Si hay penaltis y tiempo suplementario, terminaría a las 3. Inmediatamente a esa hora arranca el partido, lo crean o no, entre Bélgica e Italia, ¿ok? Desde Múnich, Alemania. Entonces, si ese partido termina a la hora que debería de terminar, terminaría a las 5:15, algo por el estilo. Si se va a penaltis y a tiempo suplementario, entonces termina a las 6:00. Inmediatamente, a las 5 de la tarde, o sea que va a haber gente que tiene que grabar la primera media hora o la primera hora del partido de la Copa América, porque mañana a las 5 p.m. hora de Cuba, Perú contra Paraguay. Si ese partido termina a la hora que tiene que terminar, a las 7:30, todo está bien. Les da media hora para ir al baño y luego empieza el partido entre Brasil y Chile. ¿Ok? Y si ese partido termina a la hora que tiene que terminar, entonces ya a las 11 de la noche usted va a haber terminado la jornada completa del fútbol. Solamente para descansar un poquito, porque el sábado lo tiene que hacer otra vez. Lo mismo que acabo de mencionar, el sábado a las 3 de la tarde desde Bakú, la República Checa contra Dinamarca, a las 12 del día, hora de Cuba. Dinamarca es uno de los pocos países todavía compitiendo en la Eurocopa que ha sido campeón europeo. El otro es España y el otro es Italia. Nadie más. ¿Ok? Porque la República Checa lo ganó cuando se llamaba Checoslovaquia. Así que eso no cuenta. Y Ucrania lo ganó cuando se llamaba Unión Soviética. Tampoco cuenta. Muy bien. Entonces, el sábado, inmediatamente después de República Checa y Dinamarca, dependiendo cómo termine el partido, usted tiene media hora para ir al baño y comprar más cerveza, porque a las 3 de la tarde comienza el encuentro entre Ucrania e Inglaterra. ¿Ok? Ese partido se va a jugar en el Estadio Olímpico de Roma. Ese partido puede ser que termine a las 6 de la tarde y tendrá exactamente 5 minutos antes de que comience Uruguay contra Colombia. Así que ni siquiera le da tiempo de ir a coger más cerveza en el refrigerador. 5 minutos, Uruguay-Colombia. Comienza a las 6. Si ese partido va al tiempo suplementario y a los penaltis, termina a las 9. Y le da tiempo de ir a coger otra cerveza, porque a las 9 p.m. arranca en la Copa América el cuarto de final entre Argentina y Ecuador. Y ese partido, dependiendo cómo vaya, podría terminar o a las 11 y cuarto o a las 12 de la noche. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. 24 horas de fútbol, 2 días consecutivos, 12 y 12, para los amantes del deporte rey. Okay. A mí, por ejemplo, en esta casa, a mí no me permiten ver 12 horas de fútbol en un día. Rafael, yo no sé si a ti te permiten eso en la casa.
Yo no lo hago, yo no voy a ver 12 horas de fútbol, ni aunque me lo pidan.
Pero juega Colombia, por lo menos el partido de Colombia tienes que ver.
Yo a Colombia, yo me quedo solo con mi mujer al lado. Yo le digo qué tal le fue, cuando yo la oigo gritando, yo sé que le fue bien y está muy callita. No. Okay. Pero
tú sabes,
hay muchas cosas.
No te iba a decir, tú sabes a lo que me recuerda esto. ¿Sí? A mí me recuerda esto cuando arrancan los playoffs del béisbol de las grandes ligas. Y en los primeros 2 días hay 4 o 5 partidos. Eso es lo que me recuerda a esto.
Bueno, eso es distinto para mí. Ahí sí es probable que tú me veas comiendo frente al televisor. ¿Okay? Esto...
Así que... Es más, hay un viernes, el primer viernes de octubre, cuando arrancan los playoffs, que siempre, por tradición, hay 4 juegos. Uno arranca a la 1 de la tarde, el otro a las 4 de la tarde, el otro a las 7 de la noche, y en la costa del Pacífico, otro a las 10 de la noche. Y como ninguna serie ha terminado, porque todo el mundo tiene que jugar por lo menos 3 partidos en la primera ronda de los playoffs, siempre ese viernes hay 4 partidos. Así que, para el deleite, por supuesto, de gente como nosotros, porque también el año pasado, cuando arrancaron los playoffs, hubo un día que me tragué 4 partidos, ¿ok? Y el día siguiente me tragué otros 4 más. ¿Okay? Con la excusa de que yo me gano la vida haciendo esto, entonces me dejaron en paz, ¿tú me entiendes?
Sí. Bueno.
Pero no es fácil.
Sí, a veces depende cómo está el partido, si yo lo dejo ver, si no lo dejo para el noveno y después veo el otro. Pues si veo un partido que no tiene destino, que está en el quinto inning, está 12-1 o 12-0, ya vi los palos que iban a dar.
Pero Rafael, ten cuidado, porque ya los Yankees estaban ganando 7-2 y perdieron el partido.
Pero eso es lo que está pasando los Yankees.
Muy bien. Sí. Damas y caballeros, recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche. Recuerden ver Pelota de Grandes Ligas por las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Todos los días estoy colgando jugadas espectaculares. Falta la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí.
Damas y caballeros, recuerden que este domingo a las 7 p.m. pelota de Grandes Ligas por esta su emisora favorita Radio Martí, la denominada Serie del Metro, los Mets de Nueva York versus Yankees de Nueva York, y es una serie muy especial porque se jugará durante la fiesta patriótica del Día de la Independencia de Estados Unidos, y es justamente el tercer y último partido de esa serie el que les vamos a brindar nosotros con mucho cariño el domingo a las 7 p.m., jugada por jugada, con lujo de detalle. Así que no se lo pierdan, va a ser un tremendo partido, estoy seguro de ello. Muy bien, en este momento, resultados parciales: Milwaukee derrotando a los Piratas de Pittsburgh 2-0 en el segundo, Washington derrotando a los Dodgers 1-0 en el segundo, y los Mets han tomado la ventaja sobre Atlanta 1-0. Déjame ver si ha hecho algo mi socio Francisco Lindor. Un boleto y una carrera anotada. Así que sí ha hecho algo Francisco Lindor en este partido. En realidad ya le di todos los finales de hoy. Hablamos sobre cada uno de los juegos, pero la gente quiere que dé las tablas de posiciones porque Rafael les dio una orejita. Los Medias Rojas de Boston con 51 victorias y 31 derrotas, o sea, 20 juegos por encima de 500. Han ganado 7 en fila. Le barrieron la serie completa de 4 juegos a Kansas City. Tampa Bay está en el segundo lugar a 3 juegos y medio. Toronto a 8 y medio. Y los Yankees de Nueva York a 9 juegos del primer lugar. Baltimore a 23 y medio. En la Americana Centro, los Medias Blancas de Chicago en el primer lugar con 48 victorias, 32 derrotas. Cleveland a 4 juegos y medio. Detroit a 12 y medio. A propósito, los Tigres ayer ganaron una doble cartelera. Cogieron bien. ¿Ok? Y los Minnesota a 14 y medio y Kansas City a 15 juegos y medio. A 15 juegos del primer lugar. En la Americana Oeste, Houston con 48 y 33 está de primero, pero ha perdido 4 en fila y ahora tiene a Oakland a un juego detrás, Seattle a 5 y medio, Angelinos a 8 y medio y Texas a 16. En el viejo circuito, los Mets con 41 y 35, eso es todo, eso es suficiente para estar en el primer lugar de esa división. Washington a 2 juegos del primer lugar, Atlanta a 4, Filadelfia a 5 y los Marlins a 8.5. En la Nacional Centro, Milwaukee con 48-33 ha ganado 8 partidos en fila. Está de primero los Cachorritos a 6 juegos de primer lugar. Cardenales a 8 por debajo de los 500. Cincinnati también por debajo de los 500 a 8 juegos. Y los Piratas se pueden ir a pescar hasta el próximo año que nadie se va a dar cuenta. Los Gigantes, estancados, perdiendo 3 en fila, están de primeros todavía, pero a duras penas, con 50 victorias, 29 derrotas. Los Dodgers, en el segundo lugar, a 1.5 juegos. Los Padres, a 2.5 juegos. Colorado, a 17. Y luego el peor club de todo el béisbol de las grandes ligas, los Diamondbacks de Arizona, con 60 derrotas. Se pueden ir a pescar y nadie se da cuenta. Así que esas son las tablas de posiciones del béisbol de las mayores. ¿Qué te parece, Efraín? Nos vamos ahora con la sección olímpica. ¡Playball!
Muy bien. El Comité Olímpico ha confirmado, el Comité Olímpico Internacional, que el presidente Thomas Bach va a llegar a Japón el día 8 de julio, eso antes de los juegos, que empiecen los juegos de Tokio 2020. En inglés hay algo que dice, ask me if I care. O sea, pregúntame si me interesa. Entonces él puede decir, pregúntale si le interesa a alguien que Thomas Bach llegue a Tokio en julio 8. ¿Okay? Lo que tenga nada más que ver con él inmediatamente, pero los fanáticos, el público, no le interesa. Y la boxeadora canadiense, se llama Mandy Buchholz, tiene un sueño que es competir en Tokio 2020, y ese sueño se ha mejorado, se ha mantenido vivo cuando llevó su caso a la Corte de Arbitraje en contra de la decisión que la dejaba fuera de estos Juegos Olímpicos. O sea, la agarraron usando sustancias que no eran caramelo ni helado, ¿okay? Y la isla de Samoa, que es una entidad con su comité olímpico, dijo que enviará a los Juegos Olímpicos solamente atletas que viven fuera de Samoa, ¿okay? Los de Samoa no, los que están en Samoa no, porque hay un brote de COVID ahí que no se sabe quién tiene, de la cantidad de gente que hay en eso. Inclusive estamos hablando que hay otras islas pegaditas que están preocupadas, que porque esas islas se comunican por todo y tú no puedes, vamos a decir, parar que se comunique, porque esa gente van en lancha de un lado al otro, etcétera, y no pagan, no pasan por la aduana, ni mucho menos. Entonces tienen miedo que lleven el vamos a decir, la cantidad que hay y la cepa nueva aparentemente en Samoa, ¿okay? Bueno, una noticia que yo iba a dar hoy en la parte de en otra parte general era que ya es oficial que los atletas estudiantes o los estudiantes atletas pueden cobrar por el patrocinio usando su nombre, su imagen, etcétera. Eso ya se volvió oficial después que la Asociación Nacional de Atletismo Colegial, la NCAA, pasó una legislación cambiando la historia del deporte colegial. Dicen que es la más grande, el más grande cambio. Bueno, yo no sé si es grande, pero es muy bueno. Y claro, esto lo hicieron, como dicen, madureza. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Estados Unidos, que es un grupo, creo que tiene 9 ahora, que nadie lo ha elegido, ni mucho menos, son gente que lo pone ahí de dedo hasta que se mueran. Y esa gente dijeron que esto se podía hacer. Cuando esa gente va en el martillito, olvídense, que sea justo o injusto, esa es la ley aquí en este país. No importa que el Congreso haya dicho una cosa, que hayan votado, la ley suprema, tú lo llevas allí como un juicio. A que ellos digan si lo van a atender o no, y si se ocupan de eso y fallan, como dicen, se hacen se hacen sentir y toman una decisión como esta, de que sí, que hay que pagarle a los estudiantes, porque hay un porcentaje enorme del dinero, eso hemos hablado muchas veces, del dinero que entra a las universidades, y cuando a los presidentes de las universidades le pagan hasta 5 millones de dólares, a los coaches le pagan hasta 5 millones de dólares, como estos muchachos, le dan los estudios gratis, está bien, pero ellos son los que generan el dinero. Y este es un país que parece una un epíteto, un nombrete o una cosa negativa. Este es un país capitalista. Y el capitalismo, señores,
así es.
No es una mala palabra. ¿Ok? Yo soy buena gente.
No, pues no, 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 pero...
Y soy capitalista.
Pero Rafael, una de las entidades más capitalistas que nosotros conocemos es el gobierno comunista de Cuba.
Ah, no,
así
no,
que,
no.
Que vende sus... Vende médicos, vende atletas. No, no, vende sí, coches, claro, vende médicos, vende, alquila.
Son comerciantes de carne humana. ¿Ok? ¿Alguien más capitalista sí. que eso? Que vende gente, como tú estás diciendo.
Imagínate tú. Ah. Muy bien. Tenemos que irnos a la próxima sección, que es justamente la sección favorita de Céspedes Camagüey, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Damas y caballeros, un aplauso para Fidelito desde Céspedes Camagüey. Estás al aire en vivo. Buenas noches.
Buenas noches. Sí, buenas noches a todos, a ustedes ahí en el programa, a todos los que nos escuchan y a todos los que están, los que participamos de una forma u otra todo, en toda la semana. Y hay muy muy ameno el programa ayer, me dio mucha alegría escuchar al Guajiro, que en el programa ahí que participó. Me dio mucha alegría escucharlo. Ya se extrañaba la voz de Guajiro y siempre tan elocuente, y ahí es tremendo. Me gustó mucho eso. Y el puente que hicieron con...
Tú sabes que algunas cosas nunca cambian. El Guajiro Peña interrumpió a todo el mundo como 100 veces.
Sí, así mismo, así mismo. Me recuerdo que al principio nosotros formábamos un... Aquello era tremendo, ¿te acuerdas? Con él, porque no nos dejaba ni hablar. Pero así es tremendo, muy, muy... Y él con Omar y Abande, y hablando y demás, y con... ¿cómo es? Con Michelle. Con Michelle y con Raúl, ¿no? Raúl, sí.
Raúl.
Bueno, hablaban del tema Omar y demás. Pues sí, Pepe. No, no, muy ameno el programa, me gustó mucho. Sí. Pues el Guajiro estaba en la zona porque estaba al día más o menos con todo. Estaba bien en la zona. Pues, oye, tú sabes que el jueves pasado yo te iba a hablar, y Danielito ahorita te va a hablar de un tema bonito ahí, y era verdad, pero hablamos de otros temas. Pero quería felicitar, que fue el jueves pasado, y ya iba hace una semana, pero bueno, era felicitar a Messi, que era el cumpleaños de él. Lionel Messi, el futbolista argentino.
No.
Mismo que no mire todo muy grande,
que ahora grande. Ahora es agente libre,
pero te iba a decir
ahora es agente libre.
Agente libre, Dani te va a hablar un poquito de ese tema de la agente libre también, y otra, pero te iba a decir, yo te iba a hacer porque ahora es un tema mediático esto que te voy a decir ahora, y te voy a dar un nombre y a ver si tú y Rafael si conocen este señor. Y yo te voy a decir el nombre y después le voy a decir quién es. Cuauhtémoc Blanco es mexicano.
Bueno.
El hombre tiene el número uno. ¿Sabe? ¿Lo conocieron ustedes?
Ajá.
A Cuauhtémoc Blanco.
Bueno, yo sé quién es porque jugó con la selección mexicana durante 15 años.
Ah, pues mira, yo decía, Dani, tú sabes que no me acuerdo de Cuauhtémoc Blanco. Pues mira, aquí vengo, los mejores jugadores cobrando penales. Cuauhtémoc Blanco, escuchen esto. Tú hablabas de los temas de los penales. Cuauhtémoc Blanco de 73 que cobró, 70 penales entró, convirtió. Oye, esto es un 96%. Oye, eso es el número uno del mundo. Y el otro es Graham Alexander, un escocés, que de 83 convirtió 77. un 93%. Esto, mira, tú sí te acuerdas, Guatemala Blanco tuvo 15 años en la selección, dice. Pero entonces, de la historia, estos grandes, por ejemplo, Marco Van Basten, acuérdate, Marco Van Basten, para mí uno de los mejores.
Sí, el holandés.
Marco Van Basten, claro. Ocupa el número 4. Y Lothar Matthäus, ¿te acuerdas de Matthäus, el alemán? Lothar Matthäus, el capitán. Correcto. Alemán. Matthäus es el número 7. Mira, ¿tú sabes quién tiene el 8? El director del Barcelona, el holandés. Ronald Koeman. ¿Qué clase de defensa? Uh-huh. Koeman tiene, es el 8. El 9, tremendo futbolista de los grandes, de verdad, que ese está también entre los grandes. Michel Platini, el francés.
Ah, sí. Uf, eso es.
Y mira, otro grande, de los delanteros grandes, que tú simpatizas con él. Ronaldo Nazario Lima, el brasileño, es el número 10. ¿Tú sabes por qué te lo decía? Porque el penal es algo que sí, hay quien tiene mejores por ciento que otro. Pero es una cosa que a veces hay, este mismo Guatemala Blanco, yo nunca me imaginé que era el mejor cobrador de penal.
No solo eso, es uno de los hombres más populares en México. Tan es así que se presentó a gobernador de su estado, Morelos, y es gobernador de Morelos en este momento.
Mira esto, ven acá, ¿y en qué época jugó el Pepe?
Jugó, él dejó de jugar hace como 8 años. Él estuvo representando a México en varios mundiales, copas de oro, torneos internacionales. Y, o sea, yo sabía que era bueno, pero no sabía que cobrando penales era el mejor del mundo.
El mejor del mundo.
¿En qué posición está ahí Leo Messi? ¿En qué posición está Leo Messi?
Ah, no, hombre, Cristiano aparece de 50 para atrás. Y Messi,
pero ven acá,
Messi aparece un poco más atrás.
Pero eso incluye los penalties, ¿eso incluye penalties comunes y corriente o incluye penalties en los shootouts, en lo que le llaman la definición por penales?
No. Estos porque, son los penales normales.
Estos normales, son los penales, correcto.
Sí, comunes y corriente.
Me parece que esto correcto. Incluye todos los penales. Buenas noches, Pepe, Rafael, ¿cómo están?
Ah, ya nos vamos.
Me parece que
incluye los penales que Leo Messi falló en la Copa América. Sí, eso incluye los penales que falló Leo Messi para que Argentina perdiera la Copa América también.
No, perdió. Si esto fue aunque Messi lo convirtiera, fallaron dos penales más. Falló bien. ¿Sí? No, Messi, no. Mira, ahora sí te cuento. Porque ahora Mbappé sí perdió Francia por él. El penal de Mbappé, si lo convierte, todavía estuvieran tirando penales. El de Messi no representó porque de todas formas fallaron dos más.
No, oye, perdón, mira, en la Copa América en Chicago, pero un momento, en la Copa América en Chicago Messi falló el penalti para que Argentina perdiera contra Chile.
No, ahí fallaron más penales. Falló Biblia.
Voy a buscarte eso.
Sí, okay, busca, fallaron ahí. 3 penales.
¿Lo dice? Messi lanza el primer penal siempre de la selección.
El primero.
Lo lanza él.
Bueno, ahora a esto de Mbappé, que falló el último penal, se quedó para último, el número 5, para Olo y sin embargo... No me fue bien. No, era ese tema. Porque bueno, yo sé que tú tienes buena simpatía con Cristiano, yo lo sé, porque tú eres mi amigo. Oye, mira, no, Cristiano de los 5 goles de la Euro, eso, ¿tú sabes cuánto? Metió 3 de penal, ¿viste? Mira,
correcto.
Te voy a dar, Dani le va a dar un dato ahí de creador, que es eso desde el 2006 se está dando, que el primero lo ganó Zidane, y te dejo a Dani con eso.
Oye, ¿cómo están? Mira, le voy a dar un dato rápido ahí, hablando de este tema, y me parece que es una cosa más, no sé, que para mí esto es mucho más importante que ser o no ser mejor acertador de penales, ¿no? Aunque por supuesto que también es un plus ser mejor marcador de penal que otro jugador, ¿no? Pero bueno, eso en fin, esta es una comparativa que nunca va a llegar a una decisión, porque hay gente de un lado, gente de otro, pero bueno, yo te voy a dar el dato igual. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, la IFFHS, otorga un premio desde el 2006 al mejor armador de juego por temporada, basándose en una puntuación que tiene en cuenta distintos aspectos del juego, pases clave, efectividad de pases, bueno, todo lo que tiene que ver con un organizador de juego, un premio que mayormente deben ganarlo los mediocampistas, porque son los que organizan el juego y los que tienen esta tarea. El primero en ganarlo, así mismo fue Zinedine Zidane en el 2006. 120 puntos ganó en aquel año Zinedine Zidane. Los que más han ganado este premio son Xavi Hernández, que lo ganó 4 veces, las 4 de manera consecutiva, y el otro, pues es Leo Messi, 4 veces también, 3 de manera consecutiva, un año que Luka Modric gana el Balón de Oro y le otorgan este premio a él también, que implantó el récord de puntos Luka Modric ese año con 269 puntos, creo, a ver, 272 puntos. Y al año siguiente Messi ganó su 4º premio al Playmaker, que es como se llama este premio, rompiendo el récord de puntuación del año anterior de Luka Modric con 299 puntos. Y este año este premio lo ganó Kevin De Bruyne. Y bueno, lo que quería llegar es que el que es máximo ganador de la Bota de Oro, que es el título al máximo goleador de la temporada en todas las competiciones, el que es máximo ganador de Balones de Oro, con 6 Balones de Oro, 6 Botas de Oro, también está junto con Xavi Hernández como máximo ganador del premio Playmaker, organizador de juegos, con 4. Y me parece que eso abarca más que un penal fallado en una final, que lo puede hacer, le puede pasar a cualquiera, como le acaba de pasar a Kylian Mbappé, que fue el mejor jugador joven del Mundial del 2018 y fue clave para que Francia ganara el Mundial de 2018. Son cosas que le pasan a los grandes y que le pasan a cualquiera.
¿Tú sabes lo que yo me enteré el otro día? ¿Ustedes se acuerdan cuando la televisión rebelde no tenía o decía que no tenía la plata para brindar la Copa América y la Eurocopa? A mí me contaron que hubo unas 600 llamadas y correos electrónicos de Céspedes Camagüey, okay, pidiéndole, exigiéndole a la televisión del Estado que encontrara la plata de una manera u otra para comprar los derechos de la Eurocopa y de la Copa América.
Ahí estábamos nosotros.
Ustedes no serán esos por casualidad.
Nosotros mismos fuimos seguros.
Totalmente. Escuchando esta conversación, cualquiera dice, no, esa gente está metida ahí, esos fueron los que negociaron el contrato de la televisión del Estado para que todos tuviéramos la Eurocopa y la, porque oye, ustedes pasaron tremendo susto cuando pensaron que no iban a ver fútbol este verano.
Mira, muchachos, eso el fútbol, es que aquí en Cuba en estos últimos años el fútbol ha gustado mucho más que la pelota, porque es que no tenemos, a nosotros no vemos la mejor pelota del mundo, que es las Grandes Ligas, no nos la dan. Vemos un partido cada no sé cuánto tiempo, entonces lo que más se ve aquí de alto nivel es el fútbol, y por eso en Cuba gusta tanto el fútbol, y en estos últimos años hasta los que les gustaba la pelota les gusta más el fútbol que la pelota.
Sí, hablando del tema, sí, así mismo es, Pepe. Mira, aquí en Cuba lo único que se veían eran los mundiales. Aquí los cubanos conocíamos los futbolistas a través de los mundiales, porque no se sabía más nada del fútbol. Cuando a medida que se fueron empezaron a transmitir las ligas europeas y demás, se fue conociendo entonces más a los jugadores y eso. Entonces, te digo, el tercer evento más importante a nivel deportivo, digo, más grande, así que y que llama más la atención y más seguidores y demás, es la Eurocopa. Después de la Olimpiada y el Mundial de Fútbol, es la Olimpiada y el Mundial de Fútbol es la Eurocopa. Y estábamos tristes, sí, porque a pesar, yo simpatizo con equipos europeos, pero yo soy argentino, mi equipo aquí es argentino. Cuba está dividida en argentinos y brasileños, más brasileños que argentinos. En las ligas, por ejemplo, los equipos de clubes Madrid y Barcelona, más Madrid que Barcelona, hay muchos más, y de Europa también hay muchos que simpatizan con equipos con Italia, con Francia, con algunos con Holanda, con Inglaterra, algunos y demás, pero la mayoría en el mundo, igual que en España también tiene buenos seguidores aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Que estábamos tristes porque no íbamos a ver fútbol europeo, la Eurocopa.
El mundialito chiquito.
Sí, y entonces, ¿qué pasa? La Copa América igual, porque veíamos los equipos de nosotros participando, por ejemplo, en Cuba, como te decía, Brasil tiene muchos seguidores, y igual que argentino. Aquí Cuba se veían dos, argentino y brasileño. Y ahí ahora es que hay le van algunos a Italia, a Alemania, otro equipo grande que se fue del Mundial. De la Eurocopa.
Sí, yo te voy a decir una cosa. Sí, ustedes tuvieron mucha suerte de que gracias a ustedes, ahí en Céspedes, la televisión del estado pudo comprar los derechos para los octavos de final, porque de los 8 partidos de octavos de final, 6 estuvieron de comerse las uñas.
Sí, mira, te digo que llevo viendo fútbol años y no había visto ese partido de España contra Croacia, tremendo. Francia contra... ¿Para qué? ¿Qué clase de partido es? Bueno, hoy lo volví a ver de repetición completa. Y el otro partido, Inglaterra contra Alemania. Que Inglaterra no, Ucrania, contra... Increíble. Ucrania Alemania, yo le digo, yo no soy simpatizante de alemán. Yo nunca, yo lo que le digo a cualquiera, a todo el mundo, le digo, escoge un equipo, ¿cuál es el equipo que tú no quisieras jugar nunca contra ellos? Y yo estoy seguro que todo el mundo va a escoger Alemania. No jugar nunca contra los alemanes. Porque los alemanes son muy difíciles, muy difíciles. Yo pienso que los únicos que sí digan, vamos a jugar con Alemania, y también la pierden, son los italianos, que siempre le han ganado los mundiales.
No. España siempre le gana a Alemania. Los ha eliminado de 2 mundiales y 2 Eurocopas también. Sí, en 1984, cuando...
Italia siempre le gana.
En 1984, cuando España perdió la final contra Francia, contra la Francia de Michel Platini, para llegar a la final, España eliminó a Alemania. España le ganó la Eurocopa a Alemania hace 12 años. España eliminó a Alemania del Mundial hace 8 años también. Sí, correcto. Así que los únicos dos países que tienen un historial... Mira, España goleó a Alemania 6-0 en la Liga Europea de Naciones en noviembre pasado. Hace solamente 7 meses, 6-0 fue la peor derrota que ha tenido Alemania en 4 generaciones. 6-0 en Alemania, en suelo germano. ¿Qué te parece?
¿Okay? Sí, sí.
Hay dos países, mundiales. Dos países que
Italia siempre ha sido el verdugo de Alemania. Italia siempre la ha ganado. En mundiales. Okay,
pero yo te acabo de dar 5 ejemplos. 5 ejemplos ahí sí. En los últimos 20 años.
España le decíamos. De que España ha noqueado. Sí, jugábamos como siempre, jugábamos como nunca y perdíamos como siempre.
Así es, pero te estoy diciendo, 5 torneos cinco torneos internacionales que España ha noqueado a Alemania fuera, pero un knockout completo, ¿ok? Uh-huh. Pero sí, Italia también. Italia inclusive le ganó a Alemania en el Mundial. En Madrid, en la final de España 82, Italia le ganó a Alemania también.
Sí. Y en el 2006, así. En Alemania mismo.
Bueno, Pepe, correcto. Para decirte rápido un tema muy interesante, lo de Messi, el contrato y lo de la agencia libre. Messi quedó agente libre a partir de ayer, miércoles. Y el problema con el contrato, sí. Messi ya ha dicho que está dispuesto a firmar la renovación. Él quiere renovar. Sí. Él ha visto un buen proyecto por lo que le ha planteado Laporta. Y Laporta, por supuesto, que quiere renovarlo a él. Lo que sucede es que la Liga, con el tema del fair play financiero, le está poniendo las trabas al Barcelona ahora de lo que es la contratación de Messi.
Correcto.
Porque bueno, necesita liberar
vamos a seguir 200 hablando
millones
de eso.
De masa salarial.
Ahí está. Bueno, ahí está la musiquita. Vamos a seguir hablando de este tema. Yo regresaré a las 10:25 con lo último del béisbol de las Grandes Ligas y la NBA. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030. Los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.